Hola, buenos días.
Buenos días. Estábamos hablando de lo que haces, de cómo has trabajado y cómo han sido estos últimos tiempos, teniendo en cuenta que vos sos una referente, pero que lo decía recién Agustín Álvarez Rey, por ahí en las cabezas de los movimientos sociales uno nunca referencia sobre mujeres.
Es verdad eso, pero estamos redoblando apuestas sobre ese tema constantemente desde nuestras organizaciones y los territorios, porque realmente son las mujeres todo el tiempo que van generando los espacios de comunicación, de interacción, los comunitarios. Es como que estamos siempre al frente también de todo. De hecho, hoy nosotras no pudimos parar, porque en un comedor justamente no se puede parar. La necesidad se antepone justamente a la falta de trabajo y los comedores no se pueden dar ese lujo de cerrar en el Día de la Mujer. Lamentablemente, nosotras no podemos parar en este día especial.
Y eso
digamos,
también
nefasto igual, ¿no?
Claro, bueno, porque eso también demuestra que siguen siendo mujeres solas, entendiendo que no hay quien pueda hacer esto que hoy pudimos
por
hacer
supuesto.
Nosotros, acompañar a nuestras compañeras que decidieron parar diciendo, bueno, nosotros nos quedamos y ustedes hagan sentir su ausencia. En el caso de ustedes, si hacen sentir su ausencia, lo siente la gente que necesita comer.
Y sí, tenemos que repartir las actividades, ¿no? En este rubro no nos podemos dar ese descanso porque no se puede dejar de cocinar. Y por ahí las compañeras les sale más rico la comida, no sé. Capaz que los varones ahí dicen que les salen muy buenas las comidas, pero nosotras todavía no hemos logrado ese nivel para poder reemplazarnos en este día, ¿no? Así que preferimos continuar con la tarea y poder dar el servicio como venimos haciéndolo históricamente y sin descanso. Acá no tenemos vacaciones, nosotros no cerramos por vacaciones.
Ana, cuando uno repasa brevemente la historia de los movimientos sociales, encuentra que uno puede referenciarse en Teresa Rodríguez, ¿no? Como una de las luchadoras que quedó en la historia de las luchas populares. Después, muchos varones en lo que tiene que ver con las refriegas o la represión policial. Y en esta pandemia, en este año de pandemia, a uno se le viene el nombre de Ramona, ¿no? Porque lo importante era alimentar a la gente, poner el cuerpo para eso. Y Ramona evidenció todo lo que está detrás de los comedores y la necesidad que algunos no querían ver. Digamos, ¿fue en vano la muerte de Ramona o algo cambió a partir de ahí?
Estamos convencidos que no vamos a dejar que la muerte de Ramona sea en vano. Constantemente, todos los días, nos estamos organizando, y no desde pandemia, sino hace muchos años. Nos estamos organizando todo el tiempo y no vamos a dejar que pase desapercibido la muerte, no solo de Ramona, sino de un montón de compañeros y compañeras de todos los territorios, ¿no?, que prestan este servicio a diario. Fueron muchísimos. También murieron muchos abuelos en esta pandemia, pero hubiesen sido mucho más si las organizaciones sociales en su conjunto, en los territorios, nos hubiéramos organizado como lo hicimos y lo venimos haciendo. Nosotros tuvimos un reconocimiento del equipo de salud el otro día en la 21-24, cuando estaban exponiendo el nivel de los casos positivos y las muertes en la 21-24, y nos reconocieron que el trabajo que hicimos durante esta pandemia fue primordial para que en el barrio no haya tantas muertes y para que los vecinos tengan un plato de comida, porque hubo muchos vecinos que dejaron de trabajar, que jamás habían ido a un comedor y lo tuvieron que hacer, con lo que implica eso, ¿no? Una persona que siempre tuvo un trabajo y pudo llevar el pan a su mesa y comer en familia, tienen que venir a buscar ese plato de comida, que no digo que sea despectivo, pero cuesta mucho, ¿sí? Yo siempre digo que no es digno venir a pedir comida. Lo digno es poder tener un trabajo digno y poder llevar el pan a tu mesa. Y que los comedores deben desaparecer. Pero nos cuesta un montón, cuesta mucho. No debería existir comedores, debería existir trabajo digno para que todas las familias puedan sentarse en una mesa o por lo menos a la noche a poder compartir el esfuerzo de su trabajo.
Dagna, buen día, soy Néstor Espósito. Te consulto a propósito de esta descripción que estabas haciendo de cómo aguantaron los trapos. ¿Podía haberlo hecho con la misma sensibilidad y con la misma eficiencia un grupo de hombres que como lo hicieron ustedes?
Sí, tal cual. De hecho, no hay que desmerecer a los compañeros de los territorios, porque pusieron mucho el cuerpo también.
No era esa la intención. No era esa la intención, pero digo que me parece que la mujer tiene una sensibilidad diferente a la que tenemos nosotros y que probablemente nosotros habríamos sido menos eficientes, efectivos, solidarios, empáticos.
Sí. Y fueron cambiando las situaciones, ¿no? Todas las organizaciones también estamos trabajando para que el compañero pueda ver más allá de lo que históricamente ellos vienen viendo. Entonces, todo eso también es un trabajo y que los compañeros vienen asumiendo tareas también que se supone que corresponden a la mujer y hoy ellos no lo ven así. Y eso también es un trabajo que se realiza desde las organizaciones sociales, de todos los cursos que podemos ir tomando para que los compañeros puedan también, son sensibles. Ojo, pasa que no le han enseñado a hacerlo. Entonces es muy difícil. Y también es parte de todos nosotros que el resto pueda tener esa mirada también.
Dana, te quería preguntar puntualmente por la violencia de género, por la violencia intrafamiliar, porque los movimientos sociales a veces, más allá de, o siempre, más allá de dar de comer, están en la vida interna de los barrios y son requeridos para cualquier tipo de circunstancia, para alfabetizar un chico, para hacer entrar una ambulancia, o en este caso, para proteger a una compañera que está en peligro, que se siente en peligro.
Sí. Imagínate que no pasó antes, y en pandemia fue terrible y sigue siendo terrible. Entonces, estamos en un abandono total del Estado, pero total, porque no hay un teléfono que te pueda asesorar, no hay una compañera que pueda venir y ayudarte. Todo lo tenemos que resolver internamente como podemos entre nosotras. Nosotras particularmente tenemos también la red de mujeres de la 2124 y Zabaleta, donde yo soy parte, y todas las organizaciones del barrio. Tenemos esa particularidad de organizarnos siempre en red. Y todo tenemos que bancarlo nosotros, pero es terrible lo que está pasando. No hay justicia. Si uno llama a la policía, no viene por estas cuestiones. Te dejan sola. Es terrible esto. Realmente, en esto hay que hacer mucho hincapié. La violencia que sufren las mujeres históricamente se acrecentó muchísimo más en este tiempo. Y ahora seguimos, porque no hay un organismo que intervenga como debe ser. La policía no hace nada, el Estado no tiene políticas para poder acompañar, poder asesorar, nada. Uh-huh. Terrible es lo que está pasando.
Ahora,
pero sí vienen a hacer un allanamiento por una boludez.
Claro. ¿No? Ahora, Dagna, con respecto a esto que vos señalás puntualmente del abandono del Estado, de la policía, hay un reclamo muy fuerte por una reforma judicial feminista, ¿no? Porque la justicia también tiene que ver. Pero sí. ¿Cómo se hace con la policía?
La policía es algo tremendo. Creo que ellos también deberían hacer alguna especie de curso largo y tendido, porque no están capacitados para estas cuestiones. Es terrible. Incluso las femeninas, ¿eh? Tienen la mentalidad retrógrada de que todo el tiempo la culpa o algo habrá hecho, ¿viste?, para que te golpeen. Es increíble lo que pasa. Nosotros no lo podemos creer. Y la impotencia que sentimos cada vez que hay violencia de género, que uno llama, que uno tiene que estar acompañando y el resto del Estado no te acompaña, la policía no aparece, es terrible. Es terrible realmente. Eso que quede bien claro, porque es imposible. Es imposible tener una respuesta del Estado en estas situaciones. Lo tenemos que seguir resolviendo nosotras sin un mango y haciendo lo que podemos por esa compañera. Hasta el UBD, vos tenés que ir y te pasás todo el día ahí.
Claro.
Y la compañera a veces no tiene para un agua mineral. Entonces claro. Vos tenés que aportar eso, la tenés que acompañar. Quizás tengas que usar un remis porque no querés que el violento la pueda llegar a ver y pueda pasar otra. Una se expone también a que el violento venga y te amedrente a vos, y eso es todo el tiempo así. La verdad que no puede seguir esto. Creo que debe haber las leyes que estamos tratando de implementar ahora. Vamos a seguir hasta el final para que se implementen, porque es necesario terminar con esto. Son muchas mujeres las que están muriendo, muchísimas, pero muchísimas más de las que se ven en los medios.
Quien habla es Dagna Aiba, referente de la Villa 2124 de Barracas. Ella está en un comedor, decía que hoy no pueden parar, pero ¿van a marchar?
Vamos a marchar, obviamente. Eso siempre hacemos todos. Todo.
Dagna, te agradezco por este rato, pero también por el trabajo.
Muchas gracias a ustedes.
Viste que no siempre no es la nota, es el trabajo cotidiano, todo lo que vos acabas de contar, el esfuerzo, la voluntad, el compromiso con las compañeras, con los compañeros, con los chicos, y gracias, porque si no lo hicieras vos, no lo haría, no sé, nosotros no estamos ahí. Así que
somos muchas, y de distintas organizaciones. Muchas gracias a ustedes por la nota.
Por favor.
Hasta luego.
Dagna Aiba, referente de la Villa 2124 de Barracas. En la voz de ella, nuestro agradecimiento a todas las que hacen esto en distintos lugares que lo necesitan.